quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
Estimados oyentes de testimonios, muchas gracias por seguirnos semana a semana, tanto en Chile como en el exterior. En Chile, a través de Radio Nuevo Mundo, toda su extensa red de emisoras, desde Iquique y hasta Punta Arenas. Un saludo cariñoso para todos ustedes. También a través de internet, Radio Chile FM, que transmite el día domingo a las 13:15 este programa Testimonios. Saludos también a Radio Iberoamericana en Australia, Radio Austral en New Zealand, Nueva Zelanda, y Radio Bahía en Estocolmo, Suecia. Saludos a Luis Romero, saludos a todos nuestros amigos que tenemos acá. Y tenemos acá, decimos, porque estamos en Estocolmo y estamos en un centro comercial que se llama Sollentunnan, ¿así se llama?
Sollentunnan, sí.
Y estamos con una gran intérprete chilena que lleva 30 años acá. Comenzó de pequeñita a hacer música en Chile y vamos a conocer su historia. Es una gran intérprete. Ustedes tienen que haberla conocido. Ganó la posibilidad de representar a Chile en 1977 en el Festival de...
La OTI.
La OTI.
¿Cómo dice?
Oti.
Oti.
Ella es Capri. Capri, ¿cómo estás? Bienvenida
bien,
a Testimonios.
Bien, gracias.
Y muchas gracias por concedernos esta oportunidad de conversar contigo.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti. Bueno, estamos muy contentos de poder estar contigo acá. Este es un programa que recupera la memoria de Chile. Y tú participaste en un periodo importante de la parte musical chilena. El
Canto Nuevo.
Sí, el Canto Nuevo, que es como el hijo o la hija del periodo anterior, de los años 60 de Chile, de la nueva
70,
canción,
claro,
de la nueva canción,
claro,
chilena, claro. De la Violeta Parra, de Víctor Jara, del Quilapayunes, bueno, tantos grupos,
todos ellos,
Ángel
sí. Parra,
Parra,
bla, bla, todo ellos.
Patricio Manso. Ustedes son la continuación, el Canto Nuevo. ¿En qué periodo nace el Canto Nuevo en Chile? ¿Y te acuerdas?
Yo diría que empezó más o menos así por ese periodo de los primeros años de la dictadura, digamos, que había que hacer algo, había que...
Organizar algo para hacer cambiar el periodo tan negro que vivía el país.
Sí, había que componer de una manera muy especial.
Muy especial.
Porque todo era censurado, ¿te fijas? Y había que escribir con un poco de inteligencia porque se entendiera... Ellos lo entendieron, pero los otros. Subliminalmente, claro.
Increíble, oye.
Ah, claro, sí.
Pero eso fue después de algunos años transformándose. Y ya directamente en los años 80 la gente ya empezó a cantar lo que estaba viviendo.
Sí, en el caso mío, por ejemplo, yo no pude grabar nada de las cosas que cantaba, casi nada de las cosas que yo cantaba en público.
Claro.
¿Ya?
Claro.
Porque todo eso se censuraba, estaba todo censurado. Así que mi disco que se hizo en Chile ese tiempo tiene canciones de amor, canciones de esto, canciones tiernas, esto y lo otro. Pero no era exactamente lo que yo solía cantar.
Exactamente, en las presentaciones en vivo.
Claro, y además, sobre todo en las poblaciones, donde se hacía el trabajo realmente.
Exactamente. ¿Cómo nace Capri al mundo artístico, a la música?
Hace tanto tiempo.
De eso se trata, de recuperar la memoria.
No, sí, sí. Mi madre hacía música, Adriana Campuzano, y yo de niña, digamos, se dieron cuenta que yo podía cantar bien. Después
tenías aptitudes.
Aptitudes, sí, sí, sí. Y aprendí a tocar guitarra por mi cuenta, porque me entusiasmé. Es así de simple. Me entusiasmé y empecé a aprender canciones que me gustaban. Y tocaba en grupos con ella, nomás, grupos folclóricos y eso. Y después, al tiempo después, digamos, a sobre los 16, 17 años, yo decidí agarrar mi guitarra y partí a tocar en diferentes lugares, restaurantes, esto y lo otro.
¿En Santiago?
Claro, porque necesitaba un poco de plata. Éramos todos medio, no pobres, pero éramos todos, nadie le sobraba la plata en esos tiempos.
Exactamente.
El trabajo era terrible de encontrar, etcétera.
¿De qué año hablas, Capri? ¿65, 70?
74.
O sea, ya en plena dictadura.
Sí, sí, sí. 74 por ahí.
No había nada, había 40% de cesantía en Chile.
Claro, terrible, así. Había que hacer milagros para que te alcanzara la cosa.
Además había toque de queda, acuérdate. Entonces los negocios estaban cerrados a las 8 de la noche.
Exactamente.
¿Cómo lo hacían los artistas chilenos?
Bueno, por lo general nos quedábamos en nuestros lados, digamos, para que pudiera existir vida nocturna, vida de artistas, si no, no funcionaba.
¿Te cuento una anécdota?
Cuéntame.
Yo muy joven ya participaba del periodismo, de la comunicación. Íbamos a unas peñas que estaban ahí en la calle Teatinos, casi al llegar arriba a Mapocho, y daban las 12 y cerraban las puertas y teníamos que irnos hasta el otro día. ¿Era
sí,
así?
Sí, ¿no? Sí, claro. se daba la ocasión. Ahora, la peña que yo trabajé más tiempo con Nano es la peña Doña Javiera.
Y esa es la primera, tengo entendido.
Sí,
¿no?
Es la primera.
Que nace el año 75.
¿Sí? 74.
74. Eso está en las cercanías del Teatro Caupolicano, al frente.
Claro, empezamos en McKeever. Después el local lo echaron abajo, todo ese edificio estaba antiguo. Y en el frente a Caupolicán, como dice San Diego, sí. Que inclusive yo me conseguí ese local a través de la conocida de mi madre, una amiga de mi madre, que era una tanguería.
Y ahí empezaron a cantar.
Claro, la tanguería estaba en el segundo piso y ahí hicimos la peña. Después la tanguería se fue de ahí y bajamos a la parte de abajo del restaurante que estaba
al
atrás.
Primer piso.
Y se hizo más, era más grande.
Más extenso.
Más grande, claro. Entonces tenía más posibilidad. Y estaba siempre lleno, viernes y sábado. 5 años de mi vida en esa peña, lleno los viernes y los sábados. No, fue un periodo precioso.
Oye,
vivíamos muertos de susto porque los tenían andaban metidos ahí todo el tiempo.
En todos lados.
Andaban, creían que ellos pasaban desapercibidos, pero solo los cachábamos al tiro.
Al vuelo, como se dice.
Claro.
Oye, y de ese periodo estamos
conversando. Trataban de ¿cómo se llama? De vestirse como nosotros, sí, claro. De imitarnos. Bueno, había una manera que pudieran hacer, porque no era auténtico, por supuesto.
Exactamente. Oye, estamos conversando en testimonios aquí en Estocolmo, en Suecia, con Capri, en Solentuna, es el barrio, la comuna donde ella vive. ¿No hay ninguna grabación de aquel periodo tuya ahí en vivo y en directo de la peña?
Sí creo que hay. Hay gente que grabó por su cuenta, pero son grabaciones...
¿En cassette?
Claro, son grabaciones de cassette que tienes que hacer todo un trabajo técnico, claro, creo yo, para que se escuche
bien. De recopilación y de digitalización.
Claro,
¿qué hermoso sería? ¿Cómo te vendría recuperar algo de esas presentaciones?
Me gustaría, por supuesto.
Porque, como tú decías, era una música totalmente distinta a la que tú presentabas en los discos.
Claro, yo no podía grabar, así de simple, porque todo eso pasaba por la censura del gobierno, claro. Entonces había que grabar lo que a ellos les parecía que no tenía ningún tipo de mensaje político, por ejemplo.
Exactamente, claro.
Algo por el estilo. Y en realidad no se trataba solamente de política, se trataba que estaba lleno de gente que necesitaba ayuda.
Y mucha gente que la hacían desaparecer y la estaban matando justamente en esos años.
Sí, algo que parece interesante, yo trabajé mucho en televisión desde que gané el Festival OTI en Chile. Inclusive yo representé a Chile en el Festival de Viña también. Y viajé mucho por diferentes lados, hice muchas tours, o sea, giras.
Presentaciones, sí.
Y lo interesante de esto es que yo seguí trabajando en televisión por dos razones. La primera era porque la gente me veía en televisión. Ahí en esos tiempos, como estaban los toques de queda, la gente miraba mucho televisión. Entonces yo era, entre comillas, famosa. Y eso era bueno para poder ir a las poblaciones y la gente venía.
Exactamente.
De esa manera podíamos tener por lo menos un contacto.
Y se fue reorganizando la gente de la población.
Claro, exactamente. Algo por el estilo. Entonces, y la segunda razón es que ellos pagaban bien. Y necesitábamos plata en la familia, así que yo recibía mi plata freelance, ¿no? Y se repartía en la familia.
Mira qué bonito.
Bonito, sí que lo quedaba otra. No quedaba otra. Imagínate, o sea, teníamos que vivir entre las familias, teníamos que vivir junto con un hermano.
Entonces, no, es lo que yo te dije difícil. Al comienzo, muy había mucha difícil. Cesantía, entonces vivían todos juntos en una casa.
Parte, sí, claro.
Y era como una olla común, yo me acuerdo que
sí,
eso pasaba en mi
sí,
casa.
Claro, sí. Muchas
familiares
gente.
Que no tenían trabajo.
Exacto, la mayoría de la gente lo hacía y eran, o sea, nadie lo veía como una cuestión negativa, al contrario.
Oye,
lo negativo era que no tenían posibilidad de tener sus propias casas, sus propios lugares.
¿Y en qué sector de Santiago vivías en aquel periodo, Capri?
Mira, yo vengo del barrio Ñuñoa. Nací en ese, o sea, la familia es de ahí, y después gente que vive para Providencia para arriba, pero eso es otra historia que es muy interesante, creo yo. Pero yo, de cuando me independicé de la mamá, viví en la Juan Antonio Río.
Mapocho, para el otro
claro,
lado.
Claro, porque eso es lo que, para eso me alcanzaba la plata, no me alcanzaba para vivir ni en Ñuñoa ni en Providencia arriba. Entonces, pero un buen periodo, o sea,
sí,
teníamos un departamento limpio, teníamos lo que se necesitaba, digamos.
Estamos conversando en Estocolmo, Suecia, con la intérprete chilena Capri. ¿Qué te parece que escuchemos tu bella canción?
¿Cuál?
¿Oda a mi guitarra?
Bueno, si quieres.
Pero por supuesto.
Hace muchos años que...
Por supuesto, la vamos a escuchar a continuación. Okay. Entonces, esta canción representó a Chile en el Festival de la OTI en 1977,
a finales del 77.
Y esta canción la llevaste a España.
A España, sí, Madrid.
¿Lograste algún puesto ahí?
No. Además que no queríamos ganar.
¿Me dijiste que ganó allí un nicaragüense, sí, un dominicano?
En Nicaragüense estaba en el exilio momento.
¿Ese ganó el Festival de la OTI?
Sí. Mejía Godoy, el apellido.
¿Te acuerdas? Esa es buena memoria.
La canción era bien bonita, era Quincho Barrilete.
Mira, y después la grabó un argentino, parece, ¿no?
Mira, no sé, pero esta era un hombre joven con un coro de niños.
Ya.
No, muy lindo, muy lindo. Nosotros estamos felices que ellos ganaran y no nosotros.
Perfecto.
Porque hubiéramos ganado nosotros, habríamos de alguna manera, ¿cómo se llama esto? Se me olvida la palabra.
Abierto una,
no,
una ventana.
Al contrario, no. Habríamos legitimado
a la Junta
al Pino.
Militar.
Claro, eso, por eso no queríamos ganar.
Mira.
Y por supuesto que yo no hice un mal trabajo. Claro. Canté bien y todo eso, sí, pero no. Claro. Pero...
Sí, pues se transmitió por la televisión.
Sí.
Muy bien, escuchamos entonces a Capri con esta canción, Oda mi guitarra. ¿A quién pertenece la canción?
Nano Acevedo.
A Nano Acevedo. Aquí está, para ustedes. Testimonio.
Hembra cría tus polluelos desangrados, aves rápidas de ciegas geometrías. Emborrachada un día te recuerdo en la falda de cualquiera colombina o romancera. Tú, mi guitarra, tú, mi guitarra, la que nunca está conforme con nada. Retratista de locura o esperanza, ha quebrado tus costillas la mañana, y de lágrimas barnizada está tu alma. Eres vehículo de amor, sexo palpitando al sol. Tú, mi guitarra, tú, mi guitarra, la que nunca está conforme con nada. ¿Cuántos viven peregrinando en tus alas? Das el pan, quizás el vino, por ti han crecido mis hijos. Eres tibia, compañera irremediable, acerada como un sable y tan tierna como besos colegiales. Tú, mi guitarra, conforme con nada. El oficio de cantor es imposible sin tu cordaje de lluvia, sin tu redonda hermosura. Y si muda has quedado, no te duermas, sobran manos para darte primaveras. Tú, mi guitarra, la que nunca está conforme con nada. Tú, mi guitarra, la que nunca está conforme.
La hermosa canción con Capri, Oda a mi guitarra. El autor, Nano Acevedo. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Hoy estamos en Solentuna, en la comuna importantísima de Estocolmo, donde reside Capri haciendo este programa. Ustedes escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com, marcoslocutor2@yahoo.com, o también me pueden llamar al teléfono, al celular 7865-2151, 7865-2151. Testimonios. Por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras desde Iquique a Punta Arenas, también por Radio Austral en New Zealand, Nueva Zelanda, también a través de Radio Bahía 88.9 de la frecuencia modulada en Suecia, en su capital Estocolmo, Radio Down en la comuna de La Granja. Un saludo muy cariñoso, especial a todos nuestros auditores de la Radio Down. Vamos a continuar entonces en Estocolmo, Suecia. Nos costó muchísimo extraer canciones de Capri desde YouTube, desde los CDs. Están muy mal grabadas algunas. Hemos logrado algunas y con ella entonces estamos haciendo este programa. Continuamos con Capri en Solentuna. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Hermosa canción. Vamos a hablar ahora con Capri aquí en Solentuna, donde estamos en Estocolmo. Le vamos a preguntar dónde grabó esta canción. Ya algo adelantó que grabó en la Peña de los Parra, en Carmen 340, ¿no es así?
Así es.
¿Sabes tú que ahora no hay absolutamente nada, Capri? Todo se demolió. En Chile no hay memoria. Este es uno de los pocos programas que recupera la memoria.
¿Cómo puede ser?
Totalmente contrario a lo que sucede acá en Europa.
No puedo entender,
sí, claro. Porque ahí vivió también un periodo importante la Violeta Parra con Ángel, exacto, con Isabel.
Exacto, exacto. No, claro, como tú dices, es tan diferente. Aquí está prohibido echar abajo, por ejemplo, edificios que son históricos.
Histórico, claro.
Y mientras más viejo, mejor. Mejor no tocarlo.
Oye, yo he visto edificios de 1460, pero,
claro, pero
paradito.
Ahí estaba la ciudad vieja, sí, ¿viste? Claro. Qué hermoso, ¿no?
Sí, hermosísimo.
Preciso, precioso. Claro. No, sí, claro, hay que conservar la historia. Sí,
hay que enseñarle, o sea, no, tenemos años luz de diferencia, sí, con respecto a lo que, sí, piensa culturalmente,
sí,
los chilenos y las autoridades, especialmente, sí, que no cuidan nada.
Sí, es una pena, pero es cierto, yo creo que Chile está atrasado un poco, más o menos son 20 años. De,
sí,
en,
sí,
todos los análisis que hemos hecho, pequeños, grandes, de todos portes, con amigos, con tipo compañeros, gente, claro, europeos y todo eso. Claro. Realmente, o sea, parece desagradable decir eso, pero es la,
pero
historia,
es la verdad
y la historia, no es otra cosa.
Capri, tú grabaste un solo long play, ¿cómo le llamaban?
Sí.
Aquel,
¿o cassette?
¿Eran
cassette?
Era
cassette, pues sí.
Estamos hablando de 1976.
77, 78, el disco lo grabamos en el 83.
El 83, ¿y eran cassette?
Cassette, si no había otra cosa en ese tiempo. El disco grande se había desaparecido.
El de vinilo, claro.
Vino la tecnología, los cassettes.
Y después vino
el CD, claro.
Oye, ¿cuáles son los nombres de esas canciones, te acuerdas?
Me acuerdo una, hay varias que me gustan mucho de ahí.
¿Cuál podríamos escuchar?
Isla Negra, es hermosa.
¿Y estará por ahí?
Sí, está en ese cassette. Isla Negra, que es una, bueno, a Pablo Neruda. Sí, muy linda esa canción, muy, muy linda. Hugo Moraga y la música es de Ernesto González.
Ernesto González.
Me acuerdo de algunas cosas.
Oye, ¿conociste a don Pablo, que vino acá justamente en 1971 a recibir su premio Nobel de Literatura?
Sí, sí. No, a don Pablo no lo alcancé a conocer, ya, porque murió a poquito después del golpe.
El golpe, el 23 de septiembre.
Pero a Matilde la conocí mucho.
Ya.
Mucho, mucho. La fui a ver a su casa de Santiago varias veces. Tenía muy, muy buena onda conmigo.
Qué
muy
bueno.
Agradable. Ella misma me andaba diciendo a la gente en Europa, cuando yo viajaba a Europa, que tienen que traer a Capri, decía. ¿Te
hacía publicidad?
Sí, me hacía publicidad, era sumamente amorosa conmigo. Y una vez fuimos a Isla Negra, a la casa de ella, y le llevamos un par de artistas europeos, justamente españoles.
Mira.
Almorzar con ella, ella nos invitó en la casa Isla Negra,
sí, claro,
lindísimo. Y conocimos, por supuesto, las cosas que don Pablo coleccionaba.
Por todo el mundo.
Mascarones de pro.
Mascarones, ¿por dónde andaba?
¡Claro!
Traía su cosita, ¿eh?
Claro, una tremenda pieza llena
pero
de...
Pero grandísima.
Ahora es un museo, ¿sí?
Es muy bonito, muy, sí, bonito. Lamentablemente lo tiene una asociación que no es de izquierda, sino que la derecha.
Sí.
La derecha maneja todo ese tipo de cosas.
No te puedo creer.
Pero claro.
Pero si Neruda era comunista.
Pero si,
no se mete con...
Pero si Neruda era comunista y dejó todos sus derechos en un libro.
Partido.
Al Partido de los Trabajadores.
¿Y qué pasó, no? ¿Con eso?
Estamos en Chile.
No te puedo creer. Eso no,
sí,
lo sabía.
Sí, sí, pertenece a... Bueno.
Parece, es que es vergonzoso.
Es vergonzoso, realmente. Oye,
pero ¿cómo es posible? Matilde está revolviéndose, como dice.
Y don Pablo igual.
Igual, pues. Ay, mi cabeza de pollo.
Estamos haciendo testimonios. No tenemos la canción, no hemos podido encontrarla. Vamos a escuchar otra canción de Capri, En casa de una mujer llamada María. Esa es la que vamos a escuchar en su linda voz. Recordemos lo que nos ha dicho Capri. Estas canciones fueron grabadas en Carmen 340. ¿Y quién le hizo grabar? Ricardo García, para su sello Alerce. Bien, escuchamos esta canción entonces con Capri.
En casa de esta mujer no hay navaja, porque el hombre se fue. Una mañana se levantó con el gallo a la pileta, lavó sus ojos con frío, cerró la puerta. En casa de esta mujer se habla despacio y hay una foto sonriendo de un par de años. El desayuno está tibio sobre la mesa y una lágrima en el lecho. ¿Dónde hay tibieza?
Estamos haciendo testimonios con la intérprete del canto nuevo chileno, residente en Suecia, Estocolmo, Capri. La bella interpretación de Capri, En casa de una mujer llamada María. Conversamos con ella en Sollentuna, una comuna de Estocolmo, en Suecia. Para ustedes, estimados oyentes, que nos sintonizan en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Calama, en Vallenar, en Valparaíso, Viña del Mar, en cualquier parte de Chile, en Punta Arenas, Curicó, en el puerto de San Antonio, Nuevo Mundo San Antonio, Nuevo Mundo Constitución, Nuevo Mundo Temuco, Nuevo Mundo Valdivia. Todos ustedes que están alrededor del mundo, en Argentina, en Australia, en Londres, en Alemania, en Bulgaria, en Bélgica, en Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, etcétera, etcétera. Hacemos radio de verdad. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. Testimonios en Nuevo Mundo, el día sábado a las 15 horas en Radio Chile FM el día domingo a las 13:15, en Radio Austral martes y sábado a las 4 de la tarde, en Radio Bahía el día lunes a las 10 de la mañana, en Radio Down de La Granja acá en Chile, domingo 21 horas, lunes a las 8 de la mañana la repetición. Continuamos con Capri. Estamos haciendo testimonios, estamos acompañados también de otro gran trovador chileno que está aquí en Suecia. Él no hizo el contacto con Capri, es el gran Luis Daneri, a quien le agradecemos. Luis, muchas gracias, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marco? Bueno, un honor presentarte aquí a Capri y tener el contacto con ella, una mujer muy querida y que tiene su historia también amorosa ella. Y bueno, feliz que tenga esta posibilidad de entrevistarla.
Porque... salir en nuestro programa, que yo le decía a ella, le contaba que es el único programa que se dedica a la memoria en Chile.
Importantísimo, ¿no? Como tú dices, ¿no?
Hechos que merecen ser conocidos.
Conocidos y recordados, ¿no? Exactamente. Así que felicidades, Marco.
Increíble, parece increíble así, que así solamente es. Exista un programa que habla de la memoria de Chile.
Es un solo programa. Aquí hablamos con los abogados de derechos humanos, con los intérpretes chilenos como tú que están fuera, con campesinos, con cantantes de la nueva ola que quedan por ahí, locutores, periodistas. Bueno, recuperamos la verdadera memoria de Chile con ex. Ministro del presidente Salvador Allende, etcétera, etcétera.
Sí. No,
un gran programa.
Uy, suena muy lindo.
Han estado aquí.
Muy bien.
Pero mira Capri, han estado en este programa, frente a este micrófono, el padre Pierre Dubois.
Ah, mira.
El padre José Aldunate, oh, 96 años.
Oye,
¿no? Imagínate. La Margot Loyola.
Mira que murió.
El maestro Valentín Trujillo.
Margot era muy amiga de mi madre.
Jorge Guerra
Pimpón. Mira la cámara ya que nos están filmando. ¿Salió o no? Sí, entonces es un programa importante, es un programa importante y dentro de poco vamos a entregar una serie de programas, tenemos cerca de 500, vamos a elegir unos 100 y los vamos a hacer entrega al Museo de la Memoria, cosa que los niños, los jóvenes de Chile tengan una cantidad innumerable de 100 programas, información acerca de estos, claro, de estos programas recuperados con diferentes personajes de la vida de Chile, como eres tú, por ejemplo, en el ámbito de la canción.
Ok, me parece fantástico. Lo que pasa es que me parece increíble que la gente... Yo no creo que la gente se olvide, pero existe, no sé, será una suerte así como de querer olvidar, de querer no preocuparse ese tiempo, es como que demasiado complicado.
Lo que pasa es que los medios chilenos...
Hay muchos traumas.
Sí, lo que pasa es que los medios chilenos están en otra onda, los medios, la televisión, la radio.
Como siempre comercial.
Farándula, preocupándose de la vida de los artistas.
Ah, la vida más superficial, digamos.
¿Y a quién le interesa eso?
No, pero es que tú sabes que yo veo por la televisión, por ejemplo, mucha...
¿Cómo ve la televisión chilena desde
No la veo yo, no ya. La veo yo, lamentablemente. Ya. Pero sí, mucho de Gran Bretaña y Estados Unidos, por ejemplo. Y hay muchos de estos programas ridículos, bueno, no son tan ridículos, pero son de... Reality serie, la serie de realidad, digamos. Y parece que se han hecho popular en todo el mundo.
En Chile también hubo.
Y de repente
ya están desapareciendo.
Qué bueno, porque imagínate seguir la vida de una familia así en forma natural, la cantidad de estupideces que hablan. O sea, no, ni siquiera tú ves gente que es interesante, que te habla de algo histórico,
a
por
eso
ejemplo.
Voy, a eso voy.
No, todo se trata de qué sostén se compró la chiquilla esta semana.
Claro, que se ve bien.
¿Qué color son los calzones? ¿Y los zapatos son altos?
Qué increíble. Pero te das cuenta cómo los medios imponen cosas.
Sí, claro,
a la gente,
por supuesto.
Y a través de eso también
manipulación
para que compren diferentes cosas,
se encalien,
etcétera.
Ah, por supuesto.
Este programa es diferente, sino que este es un programa de contenido y por eso que estamos contigo aquí en esta tarde.
Okay, qué bien.
Guitarra, la que nunca.
Este es mi gran amigo.
Y gran trovador, ¿no?
Sí, este hombre se hizo famoso en la colonia latina de este país por las canciones divertidas que este hombre ha escrito. ¿Las has escuchado?
Pero montones.
¿Tú sabes? Nos ha hecho reír, ya no sé cuántos años que nos ha hecho reír. Los últimos discos son fabulosos, más betre que nunca. ¿Te ha explicado la palabra sueca? ¿Cuál era el otro?
La del hoyo.
La por él.
Por el hoyo.
¿Cierto?
Es muy buena esa, muy buena.
Y la otra,
la escuchamos en el Club Lautaro, ¿te acuerdas?
Sin pelos en la tunga.
En la tunga, en la lengua, ¿no?
La lengua. Aquí en el idioma sueco.
Y suena muy divertido esa mezcla, encuentro yo, por lo menos. Yo lo encuentro así, pero... No, sí, con Luchina aquí somos...
¿Grandes amigos?
Sí, somos grandes amigos.
Estamos hablando de ella.
No, pero sí...
Oye, cuéntanos un poco, Capri, Hablabas del periodo cuando comienzan las peñas en Chile, ahí frente al Teatro Capolicán. Sí. ¿Te acuerdas de estos compañeros? Estuviste 5 años ahí. ¿Con quién cantabas? ¿El Pato Liberona? ¿Qué más?
No. Esos tiempos fue que cuando yo conocí a Nano Acevedo, sí. Nos conocimos. Y justamente en ese tiempo estaban preparando la primera peña. La primera parte, digamos, la primera noche. ¿Ya? Y entonces, él me escuchó cantar, yo estaba cantando en un restaurante donde comían la gente, los trabajadores de la construcción.
¿Ya?
Entonces, él me escuchó cantar y qué sé yo, y me invitó a esta premiere. Mira. A cantar. Y con eso me fui quedando ahí, me fui quedando y cantando siempre. Ese local se echaron abajo, todo ese lugar era MacIver. Y entonces, cosa curiosa, yo me conseguí el local de San Diego.
Ya lo contaste, sí.
¿Sí? ¿Lo grabaste eso antes o no?
Sí, pues.
Ah, ya, entonces
sí,
no hay que contarlo de nuevo.
Pero no importa.
Me estoy repitiendo.
Lo que te estoy preguntando, Capri, es si te acuerdas de tus compañeros de esos 5 años.
Ah, sí, por supuesto.
¿Con quiénes cantabas?
Déjame pensar. Que la lista es tan riquete grande.
Sí, pues. ¿Estaba ya en Quenil o no todavía no?
No, todavía no. Ya viene mucho después.
De Valdivia viene.
Sí, mucho después viene cuando ya hacía yo mis conciertos en Santiago y eran bien populares, el Cariola, por ejemplo.
El Teatro Cariola.
Claro, y en otros lugares. Entonces,
ahí también en la calle San Diego, ya.
Claro, claro. El Cariola era muy buen teatro, sí, para trabajar.
1.500, 1.600 personas.
Es muy bueno, realmente, excelente teatro.
Ya, ¿quién es más? A ver.
Bueno, en esos tiempos estaba Mario Lana, estaba el Grupo Ortiga. Ayúdame porque.
Jorge Yáñez también.
No, ellos vienen un poco más atrás. Vienen un poco más atrás. O sea, a pesar de que Jorge seguramente estuvo. Peralta llegó. Peralta,
Eduardo
era uno que cantó. Ah, inclusive Fernando Viero cantó también, en la peña.
El payo de Valparaíso.
Mucho después.
De
que volvió más tarde a Chile.
Claro.
O sea, hay que pensar, digamos, la gente que volvió después. Muchos estaban
en los 80.
Nosotros empezamos con esto. Nosotros hicimos escuchar a la gente acerca de una cantidad enorme de artistas que estaban en el exilio, claro, o que no podían mostrarse.
Claro.
Nosotros los cantábamos a ellos.
Mira,
y yo te digo con mucho orgullo y un poco de pena también, que yo fui una de las primeras personas que cantó a Silvio Rodríguez en Chile.
Mira.
Y a Serrat.
Mira,
porque
no
mira,
lo
las
sabíamos.
Primeras canciones que yo empecé a cantar, que me gustaban a mí, eran de Joan Manuel Serrat. Parquitos de papel, de vez en cuando la vida y muchas otras que tiene él, que yo te puedo hacer una lista.
Que son hermosas.
Son una maravilla. Yo me acuerdo haber cantado en el Capolicán una oportunidad a Silvio Rodríguez, el Unicornio Azul.
Imagínate.
Y no sé si tú te acuerdas de una periodista bien pesada, que todo el mundo le tenía bronca, la Yolanda Montesino.
Sí, claro.
Aunque para mí no era pesada.
Fallecida ya, sí.
¿Sí? Bueno, la cosa es que esta señora, que era terriblemente crítica de arte y de todo, me hizo a mí una crítica en el diario que yo nunca me iba a imaginar.
Bueno o mal.
Pero maravillosa. Escribió que yo había hecho una... ¿Cómo le llaman esto?
¿Interpretación?
¿Ah?
¿Un tributo?
No, hice una interpretación, pero le puso, el adjetivo de... ¿Cómo diría? Lo más bonito. No. Tampoco, que había hecho un trabajo así súper fino, por decirlo, digamos. Una interpretación fantástica, ya, del Unicornio Azul. Eso, y lo escribí, y leer el diario donde ella escribía.
Me parece que las últimas noticias.
Jamás me imaginé yo que ella iba a ser. Primero que nada se iba a preocupar de mí,
claro,
a que yo existía o no. Pero ella había ido así, anónimamente al teatro,
a ver
este espectáculo que presentamos con el Juan Azúa, grande, con harto artista y todo. Y eso se
había una orquesta, porque Juanito.
Claro, claro, teníamos una orquesta grande. Con Juan le gustaba la
también
orquesta grande.
Juegos,
sí, sí. Gran tiempo. Amigo mío. Imagínate que él dirigió la orquesta para mí en España.
En Viña. ¿Y en Viña también?
Y en Viña también, por supuesto. Y además formamos grupos juntos con otros músicos, qué sé yo. Hicimos esta que se llama, le puso el sonido de la música, le puso Juan.
Sí, sí.
Y en el Capolicán lo hicimos. Y llegó harta gente, por supuesto. Y ahí estuvo el Unicornio Azul y creo que una canción de Serrat, no me acuerdo cuál en este momento. Porque ese es el problema, tú hablas de memoria. Yo a veces también tengo problemas de la memoria, pero es bueno esto porque uno...
Empieza a recordar.
Sí, pues. Ahora, por supuesto, es difícil acordarse los años. Los años me puedo acordar, pero a veces digo, ¿cuántas canciones yo canté en esos tiempos? Y a veces no me acuerdo.
¿Y de qué intérpretes?
Claro. Hubo un periodo en que, bueno, no sé, yo teníamos una relación en ese tiempo. Él quiso que yo cantara solamente sus canciones.
¿Quién?
No se ve.
Ah, ya.
Bueno, ego como era, terriblemente ego. Entonces yo le agarré papá, ¿cómo se dice? Un tiempo, un periodo, ¿ya? Hasta que se acabó la relación. Después no canté nunca más nada de él. Pero hizo un montón de canciones, no me acuerdo casi nada de esas, fíjate. Es una pena, pues hay un montón de material lindo que se perdió.
Por supuesto.
Se perdió la memoria, ese es el problema. Pero yo creo que, en realidad no debe acordarse de todas las canciones que escribió en ese tiempo. Él las tiene grabadas, las tiene escritas, las tiene registradas, etcétera.
Exactamente. ¿Mm? Hace un trabajo gremial también muy bueno allá.
Ah, sí, he escuchado eso yo. Sí.
Bueno, ¿te parece que recordemos a Silvio Rodríguez?
Mejor a Serrat, diría yo.
¿A Serrat?
¿Mejor a Serrat? Serrat ha sido siempre uno de mis mejores artistas de
¿Y toda cuál la vida. Quisieras tú que recordáramos qué canción?
De Serrat, déjame. Ya, ok, déjame pensar. Los Locos Bajitos.
Los Locos Bajitos. Aquí está Joan Manuel Serrat, el catalán, que tengo la impresión que comenzó también su carrera musical en Chile, en el Festival de la Canción de Viña del Mar.
No, para nada. Serrat tenía una carrera de un montón de años antes.
Pero se hizo popular allí, hacia el mundo, hacia Latinoamérica.
No, bueno, quizás eso a Latinoamérica. Sí. Puede ser. Pero la verdad que Serrat éramos la gente del intelectual, académica, que cantábamos a Serrat, digamos. Era la clase media.
Yo recuerdo que Serrat lo empecé a escuchar en la radio por el 68, 69.
Claro,
en Chile.
Claro, pero era poquitito antes. En esos tiempos, claro. Pero después se escuchó mucho más.
Sí, no, hasta ahora.
Sí, claro, pero yo canté sus cosas.
Muy bien, aquí están entonces Los Locos Bajitos con Joan Manuel Serrat.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena. Hoy estamos en Estocolmo, Suecia, junto a Capri, la intérprete chilena del canto nuevo. Capri, ¿y en qué año sales de Chile? ¿Por qué sales de Chile?
Bueno, en 1985 me invitaron a un festival en Londres, festival internacional, ¿cómo se llama? Te dije delante, por la lucha a los pueblos en lucha, ¿vale? Es decir, apoyo a los pueblos en lucha.
Que en ese tiempo estaba Chile también. Pues.
Claro, estaba Chile, casi toda Latinoamérica, inclusive África.
Argentina, claro.
Sí, muchos países. Y ahí estuve en ese festival, digamos, que era bastante grande, muchos artistas, que tenían workshop también de diferentes cosas, reuniones de política, de
claro,
todo tipo.
Claro.
Y como yo había viajado, llevé a mi hijo, que en ese tiempo tenía 8 años, pude quedarme más tiempo. Y me quedé, al final viví un año entero en Londres. Hice muchas giras, entre otras, bueno, en Europa, Francia, en Italia, en Gran Bretaña fui para Escocia, pues, partes diferentes de Inglaterra, fui a Moscú un par de veces, en fin, digamos, hice mis giras por
Europa. En ese añito.
En un año muy concentrado. Después seguí, ¿no? Entre otras cosas vine, en Moscú me contactaron de acá, de Suecia. Y de Suecia me hicieron una gira aquí, en Suecia. Entonces vine a Suecia a la gira, a mí me traje a mi hijo porque era un mes de gira. Y fue en este... mi visa en Londres estaba terminando. Yo no podía volver a Chile, no tenía suficiente plata. Digamos, todas las condiciones no estaban dadas para que yo no podía volver simplemente. Y Inglaterra ya se me acaba la visa. Entonces aquí en Suecia fueron unos compañeros bastante buena onda.
Solidarios.
Que me preguntaron cuál era mi situación. Y me dijeron, mira, aquí en Suecia por lo menos puedes pedir asilo. Y yo no tenía ganas de pedir asilo porque nunca me consideré que yo tenía las... qué sé yo, había luchado bastante como todo el mundo, pero nunca caía a la cárcel.
Claro.
Y eso me hacía sentir que yo no tenía...
derecho.
No tenía derecho al asilo. Pero los compañeros me explicaron, oye, Capri, pero tú no estás sola, tenía el niño, al fin, acá. Y eso me hizo mucho más pensar...
Razonar, claro.
Razonar. Y me acuerdo cuando pedí asilo y expliqué mi situación... A los 6 meses tenía la residencia.
¿De aquella época que estás acá entonces? ¿Cuántos años son esos?
Ay, saca la cuenta conmigo. ¿30? Claro. Sí, pues.
Sí, ¿y pues ahí tu carrera se acaba o sigues interpretando?
No, yo canté mucho aquí en Suecia y canté mucho en otros lados. Sí. Viajé de aquí a Italia, a Alemania, diferentes países.
¿Te llevaban los chilenos residentes allá?
Mira, una mezcla.
De todo,
un poco de todo, digamos. Porque se hizo... hubo como una... se fue conociendo de aquí, de allá, qué sé yo. Al final, mi nombre se escuchaba, digamos. Se sabía que había una cantante chilena que luchaba, fina, que ya solidaria, en fin. Y entonces me invitaban a través de eso, ¿te fijas? Organizaciones que trabajaban
social,
con los chilenos, organizaciones sociales que trabajaban con los chilenos en tal y tal lugar. Entonces organizaban cosas y me invitaban.
Ese fue un periodo muy lindo de solidaridad.
¿Eh? Sí, enorme.
De los pueblos en
enorme,
sí.
Enorme, enorme.
En contra de las dictaduras.
Yo tenía un afiche, no, ¿cómo decía? Un letrero. Enorme solidaridad.
Claro.
Porque yo vivía haciendo solidaridad, vivía cantando gratis en todos lados. Tanto que cuando había plata a veces ni siquiera me ofrecían.
Sí.
Porque es el mal, gratis.
Es el mal de los chilenos, ¿verdad?
Dicen, ¿eh?
Sí, porque en Chile todavía yo hago mucha solidaridad, me invitan a animar eventos. Sin uno.
No, sí, ni una empanadita te pasa.
Bueno, empanadita sí.
Estoy bromeando.
Pero es la verdad.
Un vasito de vino.
Es la verdad.
No, sí entiendo, sí.
Ese es el concepto que tienen los chilenos de que no sé, cómo come uno. Pues si uno se dedica a esto,
No sirve.
Es el trabajo
nunca,
de uno.
Nunca se ha entendido.
Lo mismo que el trabajo del cantante o del intérprete. Claro, no. Vive de eso, ¿no?
Claro. Si uno trata por lo menos.
Exactamente.
Claro. Pero con ese tipo de actitudes de la gente, en realidad, más difícil se te hace vivir
claro,
de eso.
Claro.
Porque si ellos no entienden que tú necesitas plata por tu trabajo, ¿cierto?
Estamos haciendo testimonios, estamos hablando con Capri, una excelente intérprete chilena de la época del canto nuevo. ¿Qué diferencias has encontrado, Capri, aquí en Suecia con respecto al pueblo chileno, con respecto a Chile? Diferencias así enormes. Que se...
Ah, tú dices de los suecos.
De los suecos, o sea, bueno, esto mismo de la memoria, lo esto que acá hay, es distinto.
Sí, aquí se conserva mucho la historia, muy importante la historia. Y por otro lado, hay mucha organización, los suecos son enormemente organizados, digamos. Si tú vas a hacer algo, tienes que pensar, depende de lo que sea. Hay cosas que se hacen, se piensan varios años antes. Otras,
imagínate, montón de o sea, meses no improvisan.
Antes. No. No se usa mucho la improvisación aquí. Porque así, por eso que funciona este país también.
Por eso que funciona el metro, funcionan los trenes, bueno, a la hora exacta.
No siempre, ¿eh? Pero...
A la hora exacta. Y también la locomoción colectiva, la que pasa por la superficie.
Sí. Lo otro interesante es que el asunto de llegar a la hora. Es muy importante este país.
Bueno, yo siempre llego a la hora, nunca llego atrasado a mi trabajo.
Bien, qué bien eso.
Y nunca he faltado todavía.
Pero yo me acuerdo que existía esa especie de cultura chilena de llegar tarde.
Sí. No, bueno, algunos.
Pues. ¿Todavía existe o no?
Bueno, yo nunca, como te digo, yo nunca he llegado atrasado.
¿Pero llega gente atrasada de ti?
Llega gente atrasada. O no viene, sencillamente.
O no viene, sencillamente. Ni siquiera llaman.
Pero esas son las diferencias. Mientras acá eso se reconoce en la persona, en la sociedad. Yo creo que en Chile no se reconoce.
¿Qué es lo que no se reconoce?
Eso de la puntualidad, de la persona responsable. Sí.
No, es importante porque el problema es que no es solamente que tú seas fantástico, sino que tú estás faltando respeto al tiempo de la otra persona.
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
Que te vino a esa hora. Bueno, así es, pero yo no sé. Así era la mentalidad en Chile, rara.
Sí.
Gente pensaba, bueno, no importa, mientras más tarde llegue parece que es más importante. Yo no sé qué diablo.
Qué extraño eso, ¿eh? Tanto tiempo que se pierde.
Mira, yo entiendo que, por ejemplo, si voy a una fiesta, da lo mismo que llegue un poquito más tarde. Pero aquí ni siquiera eso. Los suecos dicen, nos encontramos a comer a las 6 y a las 6 llegan todos. Increíble.
Yo funcionaría súper bien acá entonces.
Sí, seguro, por supuesto.
Bueno, estamos hablando con Capri y vamos a escuchar una canción más de ella, de tu repertorio, de aquellos años. ¿Cuál podría ser, aparte de Isla Negra y de Oda mi guitarra? Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena. Hoy conversamos con Capri en Sollentuna, Estocolmo, Suecia. Nos vamos a despedir con Oda mi guitarra, pero con el director chileno Juan Azúa, su gran orquesta que acompañó a Capri en 1976 en España en el Festival de la OT. Esta es la versión para la televisión.
Hembra cría tus polluelos desangrados, aves rápidas de ciegas geometrías, emborrachada un día te recuerdo, en la falda de cualquiera colombina o romancera, tu guitarra. Ha quebrado tus costillas la mañana y de lágrimas barnizada está tu alma. Eres vehículo de amor, sexo palpitando al el vino, por ti han crecido mis hijos. Eres tibia compañera irremediable, acerada como un sable y tan tierna
como besos colegiales. Redonda hermosura, y si muda has quedado, no te duermas, sobran manos para darte primavera.
Escuchábamos la versión para la televisión en España en 1976 del Festival de la OTI con la voz de Capri y, por supuesto, con el acompañamiento musical en la orquesta del director nacional ya fallecido, Juan Azúa. Llegamos al final, queridos amigos. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Estamos en Estocolmo, en Sollentuna. ¿Cómo se llama esto, Luis? ¿Esto es un centro comercial? Sollentuna, de la comuna de Sollentuna. Es como un patio de comidas. Aquí estamos, ¿eh? Grabando al aire libre este programa Testimonios. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Luis, por traernos con Capri. Estamos muy agradecidos de ti y esperamos que te siga yendo muy bien aquí en Suecia.
Muchas gracias, Marco, por darte este tiempo, de entregarle este tiempo, este testimonio, estos minutos
a los chilenos que están por el mundo.
Y a Capri. Porque para mí es muy importante que la gente sepa dónde está Capri, qué está haciendo y qué es lo que hizo, ¿no? Que también tiene su historia y me parece muy importante esto de testimonio. Así que feliz de tenerte a ti aquí, de tener a Capri, mi amiga, y que bueno, que se sepa quién fue la Capri, qué hizo la Capri y qué es lo que va a hacer, ¿no?
Bueno, y aquí lo ha contado todo, no has tenido ningún pelo en la lengua, así que ¿no? estamos muy contentos de que nos hayas recibido de la forma como lo has hecho. Y contentísimo de conocerte, vos, Capri. Tanto tiempo que yo trabajo en radio, 35 años, siempre te hemos tocado en la radio chilena. Miguel Dabañino, ¿te acuerdas de Miguel?
Por supuesto.
Ah, pues amigo mío.
Tenés que llevarle muchos saludos a mi padre.
¿Viste?
Parte,
¿eh? Le voy a decir.
De todas maneras, un gran
abrazo. Me das tu teléfono.
También, sí, por supuesto.
Para que te llame.
¿Ya? Y mi email y todo lo que quieras.
Todo. ¿Te das cuenta?
Por supuesto. ¿Viste?
Entonces, con Miguel hacemos programas. Tengo mi radio, Radio Chile FM, ahí te toco también.
Mira,
con
qué lindo. Música.
Por eso estamos muy contentos y muchas gracias por haber venido a este lugar y haber grabado con nosotros.
Voy a intentar hacer una pequeña promesa de grabar y tener algunas cosas nuevas desde acá.
¿Y me la mandas? ¿No?
Exacto.
Sí, pues,
¿qué te parece?
La tecnología lo permite.
Exacto. ¿Eh? Está mucho más fácil hoy día.
Mucho más fácil. Por internet
estamos
es fantástico.
Todo más cerca.
Oye, Capri, te dejo el micrófono de la Radio Chile, Radio Nuevo Mundo, Radio Austral en Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Sydney, Australia, y de Radio Bahía aquí en Estocolmo para que te despidas de nuestros auditorios.
Por supuesto. Muchas gracias por la entrevista y, bueno, muchos cariños para todos. Desde acá de Suecia, espero verlos pronto. Hay algunos planes por ahí de ir a Chile.
Bueno, ¿en serio?
Sí, en serio.
Bueno, nos avisas para hacerte la publicidad.
Ay, qué amoroso. Pero gracias. Claro, pero gracias, un millón.
Y llevarte a los medios de comunicación. Eso estamos.
Ok, muchas gracias.
Somos solidarios, Capri.
Muchas gracias. Marcos Castañeda, por supuesto que no me voy a olvidar. Marcos Castañeda.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ti también.
Hasta pronto.
Cariño a todos.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la próxima semana, un sábado, un domingo, donde usted se encuentre siempre con otro personaje de la vida de Chile, como ha sido Capri, esta gran intérprete de la época del canto nuevo. Hasta pronto.
aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.